Civil 3, nuestro programa El Mundo del Derecho. Nos acompaña la profesora titular de la asignatura, María Dolores Díaz Zambrona, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos va a hablar de los derechos reales, pero antes me gustaría saber si es cierto que el derecho real era el prototipo de los derechos en la sociedad primitiva.
Sí, el derecho real existe y se conoce desde las épocas primitivas. Hedeman dice que desde que el hombre penetra en la zona de luz de la historia, encontramos huellas visibles de cierto señorío de los bienes terrenales que se siente y se trata como un derecho. El derecho real es el prototipo de vida jurídica naciente. Por eso, en las organizaciones primitivas solo se conoce un derecho, el derecho real, que representa el poder del hombre sobre las cosas del mundo exterior. En el derecho romano antiguo, todo derecho subjetivo se configura como derecho real y se atribuye al dominus, o jefe de la familia, de manera unitaria. Se ejerce sobre las personas y cosas, mujeres, hijos, esclavos, patrimonio, y se designa con la voz manus. La manus es un poder absorbente y exclusivo que se ejerce sobre las personas y las cosas y aparece como un verdadero derecho real sin existencia de ninguna relación obligatoria. La idea de obligación surge en Roma cuando las necesidades económicas impusieron las relaciones entre sí de los jefes de familia. Pero la primitiva obligación romana sigue revistiendo forma de derecho real a través de la figura del nexum. Cualquiera que sea la doctrina que se acepte sobre esta primitiva figura jurídica, el nexum entraña un derecho sobre la persona del deudor, más próximo al derecho real que al personal. Tampoco en el derecho germánico primitivo aparece la separación de los derechos reales y de los derechos de obligación. Primero se conoce el derecho real, como en el derecho romano antiguo. Cosas y personas quedan sometidas y dominadas por la sipe, la familia germánica. El derecho de obligación es en realidad derecho penal. El incumplimiento de la deuda era considerado como un acto punible y daba lugar a la privación o pérdida de la paz. El autor del incumplimiento de la deuda tenía que responder personalmente de su delito, como si hubiera robado o hurtado. El acreedor puede considerar al deudor como un ladrón y proceder contra él mediante la faida o acción penal. Fueron los glosadores y posglosadores sobre la distinción de las acciones in rem e in persona quienes establecieron a su vez la distinción entre el ius in rem y la obligatio o ius in persona. En el derecho intermedio se produce el fenómeno de la proliferación de los derechos reales. Limitaciones, cargas, gravámenes inciden sobre la propiedad, derecho real por excelencia, y surgen figuras híbridas, intermedias, según algunos autores, entre los derechos reales y los de obligación, como el ius ad rem, los derechos reales in faciendo, y las obligaciones propter rem.
Los derechos patrimoniales, por lo que acaba de exponer, se integran fundamentalmente por las obligaciones y los derechos reales. ¿Cabe la posibilidad de diferenciarlos, profesora Díaz Zambrona?
Efectivamente, la amplia categoría de los derechos patrimoniales se integran fundamentalmente, como acaba de decir, por los derechos personales o de obligación y los derechos reales. Unos y otros son de naturaleza esencialmente económica y susceptibles de valoración en dinero, a diferencia de otros derechos subjetivos, como los familiares y los derechos de estado personal. En el derecho moderno, la doctrina más generalizada parte de la distinción sobre estas dos grandes categorías de derechos subjetivos. Derechos reales son los que conceden al titular un señorío inmediato sobre la cosa. Este señorío puede ser pleno o ilimitado, que se ejerce en toda su extensión sobre la cosa, como sucede con el derecho de propiedad. Menos pleno, limitado a alguna o algunas utilidades económicas de la cosa, denominado derechos reales limitados o iura in re aliena en terminología romana, como son el usufructo, la servidumbre, etc. Los derechos de obligaciones, como todos ustedes saben por haberlos estudiado el curso pasado, son los que nacen de una relación inmediata entre dos personas, en virtud de la cual una deudor viene obligada a realizar una determinada prestación que la primera puede exigir coactivamente. La doctrina clásica dominante afirma que es decisivo fijarse en la naturaleza de la relación, o sea, en que ésta se haya constituida entre personas y una cosa o entre dos personas para realizar la distinción entre ambas figuras o especies de derecho. En los derechos reales hay una relación inmediata de la persona sobre la cosa y confiere a su titular un poder directo inmediato frente a todo, erga omnes, como es la propiedad. Nosotros tenemos una propiedad, tenemos un poder directo sobre la cosa que es propiedad nuestra. En los derechos de obligación se da una relación de la persona con otra o varias personas determinadas, relación que puede referirse inmediatamente a una cosa, como por ejemplo en un contrato de compraventa de un inmueble. Lo primero es la relación entre las personas y luego ya es sobre la cosa. En los derechos reales, la relación da lugar a un señorío inmediato, sin necesidad de intermediario. Yo soy propietario de algo, no necesito a nadie para ejercer mi propiedad. En los de obligación, hay un poder con respecto a la persona obligada. En un contrato de compra-venta, yo tengo el poder de que se me entregue lo que yo he comprado. Pero en ese momento yo no tengo el poder sobre la cosa que he comprado. Cuando ya la tengo en mi propiedad, ya sí tengo ese poder. Entonces, se puede decir que tengo el derecho real. Mientras que existe durante la compraventa y no se ha entregado la cosa, lo que tengo es un poder sobre la otra persona para que me entregue el objeto de la compraventa. En los derechos reales, la cosa queda sujeta a nuestro poder. En lo de obligación surge un vínculo con una persona determinada que debe realizar una prestación. En los derechos reales surge un deber negativo y general de abstenerse de turbar tal relación de persona a cosa. Si yo soy propietario de una casa, nadie puede perturbarme. En cambio, en lo de obligación existe el deber particular, positivo o negativo, a cargo del deudor, pero no de todas las personas.
¿Cuáles son las características de los derechos reales frente a los derechos de obligación?
Pues se pueden seguir las características utilizando distintos criterios. Por ejemplo, por los sujetos. Los derechos reales carecen de sujeto pasivo, o bien se considera plural e indeterminado. El activo es una persona determinada. Al contrario, los derechos de obligación tienen sujeto pasivo. Por el objeto y el poder, los derechos reales recaen directamente sobre las cosas y confieren un poder jurídico inmediato. Los de obligaciones confieren un poder indirecto o mediato a través de la conducta del deudor. Es decir, el derecho real se ejerce sin intermediario, directamente, como hemos dicho ya. Por la adquisición, en los derechos reales, además del título, contrato, se requiere el modo, la tradición para adquirir el derecho, como ustedes tendrán ocasión de estudiar durante el curso. En los derechos de obligaciones, sin embargo, es suficiente el título, sin que se exija el modo para que nazca el derecho. Por la tutela o acción, los derechos reales son absolutos, porque confieren a su titular una acción persecutoria y restitutoria frente a todo. Por eso se dice que son derechos erga omnes. Mientras que los derechos de obligaciones solo están dotados de eficacia frente al deudor. Por el ejercicio. El ejercicio de los derechos reales, como recaen sobre cosas, hace que permita una ilimitación que no puede darse en los derechos de obligaciones, habida cuenta de la persona del deudor. Por otra parte, los derechos reales se consolidan o reafirman a través de su ejercicio. Mientras que los de obligaciones, el ejercicio, mediante el cumplimiento, lleva aparejada la extinción. En el ejemplo que poníamos anteriormente, si yo tengo un piso y soy propietario de ese piso, pues yo estoy consolidando diariamente la propiedad. Si yo lo que he realizado es un contrato de compraventa de un piso, cuando se cumple el contrato de compra-venta, se extingue la obligación, porque me entregan el piso. Ya no hay relación entre el comprador y el vendedor, porque el comprador ha pagado el precio, el vendedor ha entregado la cosa y se extingue. Mientras que entonces, ¿qué pasa? Yo paso a ser propietario del piso. Cuanto más tengo el piso, pues más estoy ejerciendo mi propiedad por ese piso. Y es ilimitada, no se extingue con el tiempo, se extingue si yo decido vender el piso. Por la violación, los derechos reales pueden ser violados por cualquiera. Por el contrario, los derechos de obligaciones solo se pueden violar por el deudor, que es quien está obligado a cumplir la obligación. Por la duración, los derechos reales son perpetuos. Como hemos dicho antes, su ejercicio los consolida. Los derechos personales o de obligaciones son transitorios y su ejercicio los extingue. Creemos que con esta característica, resaltando las características de derechos reales y de obligaciones, como ustedes han estudiado los derechos de obligaciones ya, les será mucho más fácil concebir lo que es el verdadero derecho real, que es lo que van a estudiar este año en Derecho Civil 3.
Aunque sea brevemente, tengo entendido que la posesión parece ser el derecho real más difícil de comprender. ¿Es así eso?
Pues sí, la posesión es una de las cuestiones más difíciles de la dogmática del derecho civil por dos causas. Por la diversidad de conceptos que nos ofrece las legislaciones y por la falta de armonía y coincidencia en la elaboración del doctrinal del concepto. Todo el mundo sabe si tengo una cosa que es mía. Por ejemplo, un libro es mío y este otro libro no es mío. Y sin embargo, la posesión se da en el intermedio entre lo mío y no lo mío, como si eso fuese mío. Y ese tener cualificado, independientemente de que yo sea poseedor o no, es la esencia de la posesión. Aunque la posesión se puede presentar de tres modos, como o hecho físico no jurídico, sin producir consecuencia jurídica. Es decir, cuando yo estoy ahora mismo poseyendo una silla, pero yo no la tengo la intención de que esa silla sea mía, como hecho jurídico que produce consecuencias jurídicas y como hecho jurídico especial, que es, como he dicho, lo que es la verdadera posesión.
Pues no tenemos más tiempo para continuar explicando sobre todo este derecho real como la posesión, que acaba de decir que es complicado de entender, pero que bueno, el alumno tendrá que profundizar en su estudio. Muchísimas gracias, profesora Díaz Zambrana, por habernos acompañado estos últimos minutos de nuestro programa.
Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos los alumnos que van a estar este curso con nosotros.